Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Guardia Civil y los Mossos de Escuadra investigan la aparición del cuerpo sin vida de un niño de 2 años en una playa del municipio de Roda de Berá, en Tarragona. Los agentes investigan las causas de su muerte mientras trabajan al mismo tiempo en su identificación. ¿Qué más datos conocemos hasta el momento, Juan Baño?
Efectivamente, poco antes de las 9 de esta mañana, la Guardia Civil se ha hecho cargo de esa investigación. Ha sido, como decías, en la playa Costa Dorada, en Roda de Berá. Poco antes ha sido localizado un cuerpo sin vida de un bebé. Nos lo confirma policía local en esa localidad, la portavoz de Sonia Camí.
Pues que se encontró el cadáver de, no sabemos género todavía, si es niño o niña. Se estima de edad entre 2 y 3 años y poco más podemos decir. Se ha hecho ya el levantamiento de cadáver, eso sí.
Los restos se encontraban en un avanzado estado de descomposición. Un horror, nos cuenta alguien que ha podido verlo. En principio se descarta que el cuerpo pudiera corresponder a alguien relacionado con la inmigración irregular. No existe en esa zona, según nos afirman en la Guardia Civil.
Pedro Sánchez se encuentra ya en Lituania para participar en la cumbre de la OTAN. Lo hace tan solo unas horas después de ese cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, el único debate electoral entre los dos para las generales del 23 de julio. Fuentes socialistas admiten a COPE que arrecian las críticas internas por haber elevado tanto las expectativas frente a este encuentro y que finalmente no se han cumplido. Ricardo Rodríguez.
La desazón recorre el PSOE y su eco retumba en la Moncloa. Por eso el alto mando prefiere aferrarse al argumentario oficial según el cual triunfó Pedro Sánchez, mientras Alberto Núñez Feijóo solo buscó destrozar el debate con mentiras ante la imposibilidad de ganarlo. El propio presidente del gobierno ha verbalizado esa doctrina desde la cumbre de la OTAN.
Un señor Feijóo que ante la absoluta ausencia de proyecto político lo que hizo fue plantear una montaña de mentiras, el uso descarnado de un terrorismo, el de ETA. Yo salgo satisfecho de este debate.
Aún así, muchos prefieren pasar página y cuanto antes ante el riesgo de contagiar a sus bases de pesimismo, desconcertados por el fracaso en una prueba de fuego destinada a coger vuelo, encapsulando las encuestas. Nos han matado las altas expectativas, admiten dirigentes, en la voluntad de evidenciar la errónea estrategia.
Nuevo éxito en la subasta de letras del Tesoro. En esta ocasión, el organismo público ha logrado colocar letras a 3 y 9 meses con una rentabilidad del 3,5 y 3,8% respectivamente. El interés de los pequeños ahorradores por este tipo de productos con los que paliar la elevada inflación hace que nos preguntemos si ofrecen mayores ganancias que los depósitos bancarios. Claudia Cid.
Por el momento, el Estado paga casi un 132% más que las entidades bancarias por los ahorros de los españoles, aunque algunos analistas, como Joaquín Robles, de XTB, esperan que la banca comience a remunerar paulatinamente los depósitos.
Durante este mes van a tener que devolver cerca de 470.000 millones en TLTRO y eso podría perjudicar obviamente la demanda de letras del Tesoro, ya que para muchos inversores particulares es más cómodo contratar productos de inversión desde su propia entidad bancaria.
Tanto el Estado como los bancos españoles son emisores solventes, por lo que en cuanto alcancen una rentabilidad similar, los pequeños inversores se decantarán por el producto de inversión que más rendimiento ofrezca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A un mes de que arranque la Liga, puesta a punto de los equipos y operación salida en algunos de ellos. Bruno Casar.
A falta de que regrese el Alavés, ya tenemos a todos los equipos de primera división en pretemporada con dobles y triples sesiones, aunque muchos de ellos se centran en la operación salida, donde, entre otras cosas, el Barça busca resolver el futuro del Englet y Collado, entre otros. El Atlético de Madrid trata de solucionar el caso Joao Félix. Mientras tanto, poco movimiento en el mercado de fichajes en esta primera división. Al margen, en una hora va a arrancar la décima etapa del Tour de Francia con meta en Isore, donde ya tenemos a Alberto Arauz.
Arranca la segunda semana del Tour de Francia y llega la media montaña, 167 kilómetros entre Vulcania e Issoire, con 4 puertos de tercera y 1 de segunda, así que mucho cuidado al día después de la jornada de descanso, porque siempre suele haber explosiones. Recordemos que está el líder en la general, Jonas Vingegaard, a 17 segundos Tadej Pogačar, y que el español Carlos Rodríguez está a 1 minuto y 42 segundos del tercer puesto del cajón.
Gracias, Arauz. Y a eso de las 2 de la tarde ponemos en marcha los cuartos de final de Wimbledon con el cuadro femenino. Hoy destaca a las 4 de la tarde el enfrentamiento entre Rublev y Novak Djokovic. Para mañana dejamos a Carlos Alcaraz, que se va a medir al danés Rune.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Jornada más que calurosa la de hoy en muchos sitios. Hay zonas donde los termómetros revientan. Y te lo contamos aquí en Herrera en COPE, porque vamos a hablar de ello. Fíjate, es el caso de Andalucía, de Aragón, de Castilla-La Mancha, que están en riesgo extremo por temperaturas máximas de entre 42 y 44 grados. Lo peor del día, según la EMET, viene en una hora y se va a mantener hasta las 9 de la noche. Pilar García Muñiz, buenas tardes. ¿Y qué temperatura tienes por ahí?
Pues me pillas. Aquí en el estudio debemos tener unos 25 grados porque tenemos el aire acondicionado. Pero fuera es que no tengo ni idea, John.
Fíjate, yo...
Pero vamos, ayer hacía un calor. Mira, cuando salí de la radio ayer, pues en torno a las 5:30, yo creo que eran de la tarde, era como un horno. Madrid.
Claro,
o sea, una sensación, claro, sales del aire acondicionado.
La acumulación, además.
Y es como, ¡buah! Te da ese ambiente de horno. Cuando bajas abres la puerta del horno y te sale todo ese calor, pues lo mismo. Y hoy me temo que va a ser tres cuartos de lo mismo.
Yo tengo la suerte que ahora estoy con 22 graditos en la calle. En el norte estamos bien, hoy, en Bilbao en este caso estamos bien, pero claro, es que la mayor parte de España tiene un calor terrible. Antes de que nos vayamos a los tres puntos con temperaturas más altas, y aunque seamos reiterativos, cuidadito con la exposición al sol y sobre todo mucha hidratación. Los médicos no paran de repetirlo. Y precisamente acabamos de conocer que España es el segundo país con más muertes por el calor.
Sí.
En concreto, Pilar, creo que son 11.300 personas, ¿no?
Pues sí, 11.300 personas perdieron la vida el verano pasado en nuestro país por este motivo. En Europa la cifra es de 61.000 en total, según datos del Instituto de Salud Global de Barcelona.
Dicho esto, vamos a empezar nuestro recorrido por Andalucía.
Andalucía, donde hoy se espera que haga muchísimo calor, prácticamente toda la comunidad está en alerta, naranja y parte también que está en alerta amarilla, pero es que la provincia de Granada está en alerta roja, por máximas que pueden alcanzar los 44 grados. Y bueno, temperaturas que van a ser muy altas también en el resto de la comunidad, no solamente allí en Granada, en Almería, en Córdoba, en Jaén, en Málaga y Sevilla, hay alerta naranja por calor sofocante entre 43 y 41 grados.
Fran Viñuela es compañero de COPE Granada. Fran, ¿qué temperatura marcan los termómetros hasta ahora en Granada? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal, Vila? Buenas tardes. Bueno, ahora mismo los termómetros, mira, marcan 35 grados a la sombra aquí en la capital, en Granada. Tenemos 35 también en Guadix, 36 en Loja, donde, por cierto, ayer se registró la temperatura máxima mayor de toda España, con 44 grados y medio a las 4:20 de la tarde. Así que estamos ahora mismo en el proceso de derretirnos totalmente. Sí.
Y hoy se prevén, decíamos que estáis en la provincia de Granada en alerta roja, Fran, y se prevé que lleguéis a los 44 grados, ¿no? Hoy hemos perdido a nuestro compañero, se ha derretido.
Sí, es lo que tienen estos calores, se ha derretido. Bueno, vamos a recordar lo que dice la gente en Granada, en la calle, porque la gente sale a la calle, claro, tiene que salir a la calle, y entonces nos cuentan sobre el calor cosas como esta.
Agua fresca, hidratado con agua fresca además.
Mucha agua, o sea, mucha hidratación, aire acondicionado y piscina.
Pues hidratarme en las horas de calor y en casa, por la tarde en casa. Por la mañana salir y en la tarde en casa.
Pues hidratándome mucho, lo que pasa que mi trabajo es estar expuesto al calor. Entonces, como bombero, pues lo tengo difícil de guardarme a determinadas horas.
Ya hemos recuperado a Fran, que ya ha dejado de derretirse. Fran, ¿qué se prevé para hoy?
Mira, te contaba que os estaba poniendo un poco en contexto. Ayer la previsión es que se activara para hoy la alerta naranja por altas temperaturas. Al final se ha decidido que sea roja. Esto quiere decir que en la cuenca del Genil podríamos alcanzar, decirlo de los 44 grados, que va a ser en la capital, pero en la cuenca del Genil podemos alcanzar 46 grados de máxima y, por supuesto, no bajar de los 23 grados de mínima. Pero hay más, porque, por ejemplo, en Guadix, a la alerta roja por altas temperaturas se suma la alerta amarilla por tormentas, que irán acompañada de fuerte racha. Esto le llaman los expertos reventones térmicos, que es lo que vamos a tener aquí en la provincia.
Madre mía, ¿cómo va a salir al aire libre, a la calle?
Se me ha quedado el 46 grabado, ¿eh? Bueno, pues nada, un abrazo y que vaya bien.
Cuidaros mucho.
Y tanto, de vosotros más. Otro punto de un calor extremo está hoy, ¿verdad, Pilar? En Aragón y en las provincias de Teruel y Zaragoza.
Allí también están en nivel rojo por valores de hasta 43 grados en áreas del Bajo Aragón y en la ribera del Ebro de Zaragoza. El único respiro lo tienen en la provincia de Huesca, en aviso naranja, donde las máximas llegarán hasta los 39 grados en puntos del sur de esta provincia.
En días como hoy nos acordamos de quien está trabajando a pleno sol, claro, que es que esos no tienen más remedio. Son sin duda alguna los que peor lo pasan, personas como Carlos Pozo, que a sus 60 años es oficial de primera en un equipo de trabajo que en estos momentos está asfaltando la carretera que va de Calanda a Teruel. A mí esta gente me parecen auténticos héroes, o sea, cada vez que lo veo me impresiona. Carlos, ¿cómo lo estás sobrellevando? Buenas tardes.
Bueno, pues oyendo un poco que hay más gente que pasa calor, pero por una vez se acuerdan de nosotros también.
Claro, que cómo no nos vamos a acordar de vosotros, porque es que a eso hay que sumar el calor también del alquitrano, de lo que echéis ahí, ¿verdad?
Pues asfalto, asfalto a 165 grados que sale de la máquina.
165 grados.
Carlos. 165 grados y hay que pisarlo de vez en cuando. Estás a medio metro de él, a unos 46, 50 grados más o menos.
Madre mía. Oye, ¿cómo vais ataviados? ¿Qué traje lleváis? Me imagino que algo específico para el calor, ¿no?
Sobre todo ropa amarilla y, bueno, es lo más fina posible, pero se pasa calor, se pasa calor. Sombrero, beber mucha agua. Y bueno, creo que es el cuerpo el que, como empiezas a pasar calor al punto de la mañana, no es como cuando sales de casa o de una oficina, que te da de sopetón. No sé si es que aquí la mente se prepara para llevar este calor y así va uno pasando el día.
Claro, de hecho, entre vosotros, yo me imagino, y tú además como responsable ahí, de vez en cuando tienes que decir al compañero...
¿Perdona?
No, que decía que me imagino que vosotros, tú en este caso también, como
pero
oficial...
¿Perdona, te digo mal?
Sí, ¿me oyes ahora? Vaya, pues sí que tenemos hoy un día con el tema de las
comunicaciones.
Sí, la verdad es que está complicado. Vamos a intentar recuperarlo en un instante, pero mientras tanto, claro, es que lo que estábamos diciendo, Pilar, claro, es que esta gente a 160 grados, lo que están manejando ahí... Y luego, encima lo que tienes encima, sobre tu cabeza.
Claro.
A mí
claro,
me decía un compañero también de este mismo oficio, del de Carlos, que a veces se tenían que avisar una a otra, oye, para y bebe agua, porque se te olvida, estás a lo que estás y puedes tener un desmayo o puedes tener un susto. O sea que en muchas ocasiones...
Sí, habría que ver qué ha pasado también
ellos.
Con esa regulación del gobierno, ¿no? Que entró en vigor hace poco, que decían que en días de calor extremo pues no se iba a trabajar.
Pues claro.
Claro, es que pues la vida de muchos trabajadores claro. Pues está muy expuesta en estas situaciones, ¿no? Con estas temperaturas tan extremas de las que estamos hablando. ¿Podemos recuperar a Carlos?
Sí, lo tenemos
le
por
tenemos.
Ahí. Carlos...
Sí, sí.
Que decía yo que a veces, me decía un compañero tuyo, alguien que trabajaba también como tú en la carretera, que muchas veces entre los compañeros tienen que avisarse, oye, para y bebe un poco de agua, que te va a dar un mal.
Sí, no, bueno, ya está uno la experiencia. En cuanto ves a uno que en vez de sudar le da un escalofrío, pues claro, ya. Pero bueno, aquí lo que no nos falta es agua. Gracias a Dios, pues la empresa es agua, hielo y pues un poco todo lo que pides. Menos quitarte de trabajar, claro.
¿A qué hora empezáis a trabajar concretamente? ¿Cómo es vuestra
pues
jornada? ¿Cuál es el horario?
Hoy hemos empezado a las 7, porque vamos a reducir la jornada y estaremos hasta las 2 o 2 y media como mucho. Porque bueno. Cuando peor es por la tarde.
Claro, por la tarde es imposible.
Sí, porque hay hierros de la máquina que por la tarde está ya a 70 grados de... Y si los tocas, pues ya no es que te... No es que te pases calor, es que te quemas.
Claro, te abrasas directamente.
Oye, Carlos, entre tú, Pilar y yo, ¿cuántas veces oyes en la radio, ves en la tele que gente, uy, qué calor hace hoy? Y dices, tú calor, calor, tendrías que estar tú conmigo.
¿Por aquí o qué?
¿Eh? Dime.
A ver.
Sí, ¿me oyes ahora?
Sí, muy lejos.
Que decía que ¿cuántas veces has pensado escuchando la radio, viendo la tele, que la gente dice que qué calor hace en su pueblo? Y dices, para calor el que nosotros pasamos.
Pues muchas veces, y además es que también se reivindica un poco, porque siempre oyes hablar pues del camarero que sale a la terraza a atender, el jardinero que va por un parque donde hay fuentes, o tiene sombra, en la carretera no hay sombra.
No hay sombra, no, hay sol. Bueno, pues Carlos Pozo, oficial de primera de un equipo de asfalto de carreteras que está en Zaragoza en estos momentos. Que vaya bien, ánimo y valor.
Bueno, muchas gracias por acordarnos de nosotros.
No, hombre, solo faltaba. Tercer punto caliente del día, Pilar.
Venga, nos vamos a pasar calor, en este caso a la provincia de Albacete, donde pueden llegar a los 43 grados.
Agua fresca. Hidratado con agua fresca, además.
Mucha agua, o sea, mucha hidratación, aire acondicionado y piscina.
Pues hidratarme en las horas de calor y en casa, por la tarde en casa. Por la mañana salir y en la tarde en casa.
Pues hidratándome mucho, lo que pasa que mi trabajo es estar expuesto al calor. Entonces, como bombero, pues lo tengo difícil de guardarme a determinadas horas.
Bueno, pues lo de hidratarse es que es fundamental, lógicamente, y lo de quedarse en casa cuando hace más calor, que es por la tarde. Bueno, Albacete, provincia que está en alerta roja, el resto de provincias de Castilla-La Mancha en alerta naranja con temperaturas también muy elevadas.
Pues en este punto vamos a recordar qué debemos hacer para no sufrir un golpe de calor en días como hoy. Parece de perogrullo, pero se nos olvida y a mucha gente le cuesta la vida, ¿eh? La doctora María de la O Medina es jefa de la unidad de urgencias del Hospital de Hellín en Albacete. Doctora, aunque a pesar de que decimos que hay que tener precaución y hay que hidratarse, ¿todavía sigue llegando gente con síntomas de golpe de calor o incluso peor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, así es. Bueno, golpes cada vez recibimos menos, pero sí, efectivamente ahora mismo en observación tenemos una señora, una anciana deshidratada o una infección, una insuficiencia renal a causa de eso. Pues de las altas temperaturas, las personas ancianas dejan de pedir agua, los que cuidamos se nos olvida ofrecerla y aún llegan a esos extremos. Y sí, y todos los años se dice, se aconseja, se intenta prevención y todos los años nos llega algún caso, efectivamente.
Doctora, ¿cómo nos avisa nuestro cuerpo de que no podemos asimilar temperaturas ya tan altas? ¿Cuáles son los síntomas que va experimentando una persona que está sufriendo un golpe de calor?
Pues lo primero que a nuestro cuerpo le pasa es una pérdida de líquido y de sales, ¿vale? Y como consecuencia de esas sales, que es el potasio, el sodio, se puede sentir algún tipo de dolor, de calambre, ¿vale? Seguido, esto sería la primera fase y una fase leve y que con hidratación en casa y ponerse en un sitio fresco probablemente sería suficiente para recuperar. Luego la siguiente fase del golpe, hasta para llegar al golpe de calor, sería el agotamiento y ahí pues ya se puede encontrar un poquito de dolor de cabeza, náuseas y empiezas a tener una sensación de sed intensa, ¿vale? Seguido a esto, la siguiente fase ya sería la deshidratación, ¿vale? Ahí pues ya la persona lo que sufre es un decaimiento, una sensación de postración importante y aquí ya puede haber afectación renal y entonces llega al golpe de calor. El golpe de calor a veces el primer síntoma es en la pérdida de conocimiento, ¿vale? Pero lo que sí que hay siempre es una elevación de la temperatura corporal muy importante por encima de los 40 grados y bueno, a esto se le añade fatiga, hiperventilación, que empiezan a respirar como muy rápido, náuseas, vómitos, diarrea y una alteración del estado mental, ¿vale? A veces una simple confusión, un delirio, pero puede incluso llegar a la convulsión, incluso al coma. Estas son las fases por orden que... Uh-huh. ¿Qué pasaría en caso de un golpe de calor?
Y para subrayar, y para resumir en 30 segundos, que hay que beber incluso sin sed.
Efectivamente. Se trata de prevenir, no beber cuando hay sed. Se trata de no salir a la calle en las horas de más sol. Estos son entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Se trata de beber mucho más líquido del que habitualmente se bebe sin esperar a tener sed, como bien decía. Se trata de descansar con frecuencia a la sombra. Se trata de tener unas ropas adecuadas de color claro, de tejido natural, ligera, holgada, utilizar gafas de sol, sombrero,
pues,
protección solar, que a veces se nos olvida.
Aquí lo dejamos, doctora María de la O. Medina, jefa de la unidad de urgencias del Hospital de Hellín en Albacete. Gracias, un abrazo y feliz verano.
Feliz verano a todos vosotros.
Gracias.
Herrera Incope.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué
tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés, consulta modelos participantes.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe in life.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por segundo día consecutivo, la Comunidad de Madrid mantiene la alerta naranja por altas temperaturas que pueden superar, estábamos contando más hace un rato, en el centro de la península, de nuevo los 40 grados, especialmente en puntos del sur y centro, en este caso de la región de Madrid. Mónica Álvarez, sí. Otro día de calor extremo, ¿eh?
Bueno, sí, sí, así que, hola John, es fundamental, pues eso, hidratarse bien, lo que estamos contando estos días, no salir en la zona, en las horas centrales del día, para evitar sufrir, pues, agotamiento por calor, los síncopes y sobre todo los temidos golpes de calor. Por cierto, John, ¿sabes identificar los síntomas de todos estos episodios y actuar si alguien cercano a nosotros lo sufre?
Pues la verdad es que viene bien que nos lo expliquen, ¿eh?
Eso es.
Nos van a ayudar.
Claro que sí, enseguida vamos a resolver todas las dudas, claro que sí.
Pues antes voy a hablar con Alejandro Martín, que me está esperando, para que me cuente cuál es la situación del tráfico a esta hora en la Comunidad de Madrid. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras madrileñas, solamente van a encontrar leves dificultades en las salidas. Destacamos la carretera de Burgos, la 1 a su paso por El Molar, y también la carretera de Valencia, la 3 a la altura de Perales de Tajuña. En cuanto a las rondas de circunvalación, se circula con total normalidad tanto en la ronda M40 como en la M50.
Gracias, Alejandro, gracias DGT. Seguida vamos a la sede del SAMUR, precisamente para conocer más, no solo los golpes de calor cuando te pegan a ti, sino cómo detectar cuando le van a pegar al otro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Red de Servicios Oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma, con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
Si no sabes dónde comer y quieres darte el gustazo, ya lo sabes, Mesonopote.
Ay, por favor, es uno de nuestros restaurantes favoritos en la calle Mercurio 10 de Leganés. Claro que sí, John, que están abiertos de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, que los puedes también degustar fuera del mesón. Pero claro, tienes que llamar a un número de teléfono 91-610-5454. O mesonopote.es. Oye, cada vez lo voy haciendo mejor.
Ahí te veo, sí. Venga. Señora.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues desmayos, mareos, vómitos, dolor de cabeza, incluso escalofríos, como escuchábamos antes. Estos son algunos de los síntomas que nos indican que podemos estar sufriendo algún episodio grave relacionado con el calor.
Claro, un síncope, agotamiento, incluso el temido golpe de calor, pero no siempre sabemos distinguirlos y lo que es más peligroso, John, claro, no sabemos cómo actuar. Y por eso Ramón García Pellegrín está recibiendo en estos momentos una clase práctica en la sede del SAMUR en la Casa de Campo. Ramón, buenas tardes, cuéntanos qué estás aprendiendo, qué cosas tenemos que tener en cuenta.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el primer consejo es esencial, John, Mónica, aunque nos pueda parecer obvio. Estar bien hidratados, es decir, beber un litro y medio, dos litros diarios de agua, zumos o infusiones. Las comidas lo más ligeras posibles también, comer mucha ensalada, mucha verdura, fruta, también líquidos, no salir a la calle ni hacer deporte en esas horas centrales del día cuando está cayendo a plomo a lo mejor 30 y muchos 40 grados, en especial las personas mayores o vulnerables. Ir vestido con gorra, ropa clara y holgada y con protector solar para no quemarse. La doctora Natividad Ramos, jefa de operaciones del SAMUR, nos cuenta cuáles son las señales de alarma de un posible golpe de calor.
Cuando va a ser un golpe de calor, lo que empiezas es a marearte, te duele la cabeza, tienes ganas de vomitar, vomitas, diarreas. O sea, eso ya cuando empiezas con todos esos síntomas, algo malo está pasando. Ya tu cuerpo está empezando a funcionar como más estresado para intentar expulsar ese calor que tú has cogido en tu cuerpo.
Y un caso práctico, algo que nos puede pasar esta misma tarde o mañana. Ir por la calle y ver a alguien con problemas, con un posible golpe de calor. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, está claro, avisar al 112. Y luego esto.
Si usted se encuentra una persona que está mareada, que tiene calambres, que tiene alguna patología por calor, primero llevarle a una zona de sombra, a una zona, y si es posible, pues a una zona que esté refrigerada, ¿no? Ahora vemos que hay muchas cafeterías, centros comerciales que están llenos de gente, llevarle a un sitio refrigerado, a una zona de sombra, y sobre todo ofrecerle agua, ofrecerle hidratación.
Son consejos básicos, Mónica, John, que pueden salvar vidas porque el SAMUR atiende, nos dicen, todos los días en esta época del año problemas con la ola de calor, aunque afortunadamente no situaciones tan graves como un golpe de calor. Nos dicen que esos en el verano puede haber 5 o 6.
Bueno, pues la verdad es que lo que siempre decimos, hay cosas que parecen de perogrullo, pero hay que seguir recordando como que hay que hidratarse, que es fundamental, y que además hay que tener cuidado, que la sombra siempre es mejor que el sol. Y luego una cosa que me enseñaron a mí hace tiempo, Mónica, Ramón, que es meterte las muñecas por donde tienes las venas, las venitas, las muñecas, en bajo el agua.
Entonces, sí, eso yo también lo hago, John.
Porque la temperatura, claro, la temperatura de la sangre, en este caso, va circulando por todo el cuerpo a una temperatura más adecuada, por decirlo de alguna manera, y refrescas tu propio cuerpo.
Y si haces las muñecas y los tobillos, y en la nuca también.
En la nuca también, por supuesto.
Y estar en lugares más o menos fresquitos como está Ramón ahora mismo, ahí en la casa de campo.
Hombre,
está tan a gusto,
Bueno, fresquito entre comillas.
Por debajo de un árbol, hombre.
Sí, eso sí. 35 o 36 grados marca el termómetro.
Madre mía.
He estado aquí en la casa de campo en situaciones más benignas.
Y tanto que sí. Bueno, nosotros seguimos aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En la próxima cita electoral del 23 de julio, revisa dónde votas. Las obras de mejora en los colegios durante el verano pueden suponer cambios en los centros de votación habituales. Infórmate en madrid.es o consulta el censo. No te olvides, revisa dónde votas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Aún no has reservado tus vacaciones de verano? MSC Cruceros te lo pone fácil. Aprovecha las mejores ofertas de última hora y disfruta de las islas griegas con nuestros vuelos directos todos los domingos desde Madrid. 8 días con todo incluido desde 1.049 euros por persona. Descubre el futuro de los cruceros reservando en tu agencia o en msccruceros.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Sí. Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeos, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, Antiguo Capitanaya. Información y reservas en el 91-737-9888 o en granbarildecastellana.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Este verano, libérate de las gafas y lentillas.
Opérate la vista de forma rápida y segura en Clínica Novovisión a un precio sensacional. Con tecnología única femtosegundo de precisión inigualable al 50% y pruebas preoperatorias gratuitas. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Infórmate en Clínica Novovisión y disfruta viendo bien sin gafas ni lentillas.
En COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mónica.
Dime.
¿Sabes que hay veces que las noticias que llegan de China o de esos países como que no les hacemos mucho caso y luego resulta que acaban llegando aquí? Espero que esta que te voy a contar no, pero pone los pelos de punta. Escucha.
Venga.
En COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas el día? ¿Qué tal llevas este martes 11 de julio? ¿Bien? Aquí en pleno verano. ¿Te enteras de las noticias? A través de la radio, pero poco más. ¿Sí? ¿No? Te digo porque no seamos hipócritas. Todo lo que nos sucede en Occidente nos parece muy lejano. Tanto que hasta la empatía es diferente. Ha sucedido con la última matanza en China, la hemos contado, pero tampoco en exceso. Un ataque en una guardería en la localidad de Lianyang dejó ayer lunes al menos 6 fallecidos y un herido. Según los testigos, un hombre llegó con un cuchillo en la mano y atacó a un niño y a 2 adultos en la entrada de la guardería. Y después entró en ella y siguió con sus atroces crímenes. Ahora sabemos que tiene 25 años y que se llama Wu y que es de esa localidad. Pero no es un caso aislado ni exclusivo de esa zona. En los últimos años se ha registrado en China ataques similares en guarderías y escuelas que se han saldado con muchos fallecidos y heridos. Fíjate, un ataque similar se registró en una guardería del centro del país, en Jiangxi, y dejó en agosto pasado 3 fallecidos y 6 heridos. En abril de 2021, un hombre asesinó a 2 personas y dejó a otras 16 heridas en un jardín de infancia de la región sureña de Yuanji. ¿Y la razón? Bueno, pues son catalogados, según los expertos, y según proclaman además los propios asesinos confesos después, como actos de venganza contra la sociedad. Vamos, que como su vida es una mierda, o así lo sienten, pues deciden atacar a los demás. Lo curioso y escalofriante es que además lo enfocan hacia las guarderías y hacia los más pequeños, hacia los niños. Y allí saben que es donde más duele. Al final va a ser verdad que la maldad existe y que simplemente se reviste de excusa barata para justificar lo injustificable. Siempre queremos poner etiquetas y buscar una razón, aunque sea una barbaridad, porque hasta la barbarie y el mayor de los crímenes lo intentamos analizar con nuestra mente. Pero no somos un sociópata y no podemos hacerlo. Un asesino que busca una excusa para saciar su sed de odio no tiene explicación. Hay mucha gente a la que la vida no le ha sonreído precisamente, que todo le ha salido mal y le sale mal, pero no comete una barbaridad así. Por lo tanto, la culpa no está en la gasolina, sino en quién y en cómo la prende. Esto pasa en China, así que sabemos la mitad de la mitad. Pero cuidado con esa corriente que se llama odio y que cada vez está más extendida por el planeta, porque es tan peligrosa como contagiosa. En el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es en el que vivimos, la velocidad del tiempo que empleamos para desempeñar nuestro día a día y la inmediatez son dos factores fundamentales en la vida de las personas. Las nuevas tecnologías, de la mano de las redes sociales, han cambiado tanto nuestra vida que han modificado también nuestra forma de comunicarnos.
¿Por qué os cuesta tanto poner vocales? ¿Quién te ha escrito? Digo, un kazajo, un lituano. ¿Y qué te escriben? Digo, pues pone... Coño, méteme una vocal que respire. No, es que ha salido un lenguaje nuevo. Pues sácame un diccionario de eso. Castellano, castellano, porque me mandaron uno que ponía T-K-C-N, que no sabe si es te quiero cariño, te quiero comer, que... vamos, que no sabe lo que pone. ¿Verdad?
Este monólogo de Santi Rodríguez, fíjate que ya tiene algún tiempo y está absolutamente vigente porque yo creo que vamos a peor. En muchos casos sustituimos el papel por las pantallas y la tinta del bolígrafo por el teclado, pero claro, no solo ha cambiado los soportes, que eso es lo de menos, entre comillas, ¿no? Sino que lo que plasmamos, nuestras ideas y reflexiones también están cambiando y lo ha hecho el lenguaje. Cada vez estamos más acostumbrados a ver faltas de ortografía en nuestros chats, en redes como Facebook, Instagram o Twitter. Claro, y eso en ocasiones puede pasarnos factura, por ejemplo, a la hora de querer redactar un correo electrónico serio y formal para enviárselo a una persona relevante o por un asunto de trabajo. Para tratar este tema y recordar la importancia del uso de un lenguaje completo y sin faltas de ortografía, contamos con Amalia Pedrero, que es profesora de lengua española en la Universidad CEU San Pablo Profesora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A usted le sangrarán los ojos cuando ve algunos mensajes de WhatsApp o de Facebook o de Instagram o de Twitter en los que las atrocidades que se hacen contra el lenguaje son brutales, ¿no?
Me sangran los ojos como si me dieran una patada en el estómago, pues, o sea, no sé, un conjunto de cosas en ningún caso agradables, desde luego.
Es que es tal cual, es así. Fíjese, hemos llegado a tal punto que el otro día me decía una amiga que ella, que nunca ha tenido faltas de ortografía, ahora duda a la hora de escribir ciertas palabras porque la ha visto escrita tantas veces mal que ya no está muy segura de si realmente ella lo escribe bien.
Siempre se ha dicho durante toda la vida que una persona que leía mucho, esa persona tenía más facilidad para no poner faltas de ortografía y escribir correctamente. Claro, cuando las referencias que tienes escritas no están bien, pues esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez se van a poner más faltas de ortografía. Y no sé por dónde, pero el nivel de escritura incorrecta que va pasando cada vez es mucho mayor. O sea, los chicos escriben cada vez mucho peor. Es un topicazo, pero es que es cierto.
Claro. Es tan cierto que además ya incluso algunos no tan chicos, no tan jóvenes, ya escriben TQ en vez de te quiero, PQ en vez de por qué, o otro tipo de expresiones que incluso a mí me cuesta entender, como DV, que es de verdad. ¿Por qué se abrevian palabras que jamás se han abreviado y qué consecuencias tienen en el lenguaje?
Esto ha venido, y no es en sí un defecto, está venido por la rapidez que pueden tener, por ejemplo, el WhatsApp, que no es necesariamente malo siempre y cuando sepamos diferenciar los planos. Es decir, cuando hay una conversación formal, estás hablando con un familiar, con un amigo en WhatsApp, pueden darte la licencia de ser más permisivo. Sin embargo, hay que tener muy claro cuáles son los distintos estilos y en qué estilos podemos ser más permisivos y en qué estilos jamás. Y lo que hay es una confusión de no saber qué plano es un plano familiar íntimo y qué plano es un plano público y culto.
Hay una cosa que suelo detectar yo, que nunca falla, y es cuando algún oyente manda un mensaje, si pone el signo de admiración o de interrogación solo al final, es de una edad. Si pone al principio, es de otra edad, de la mía. Y es así, ¿verdad?
Esos son los más jóvenes, ¿verdad? Los más claro. Jóvenes somos los que ponemos los dos, ¿verdad?
Sí, gracias. Sí. Se lo agradezco, sí, pero sí, ¿no? Por desgracia ya sabemos los dos que no es así. No, lo digo
sí,
porque...
Estoy en el mismo grupo.
Tenemos la sensación de que al final hay cosas que parece que, por desgracia, se están imponiendo y van a quedarse.
No creo que vayan a quedarse. El español es el único idioma que yo conozco que sí tiene tanto el signo de admiración o el de interrogación, de apertura como de cierre. Esto es una ventaja del español, por lo tanto no creo que se vaya a eliminar uno. Pero sí es verdad que cada vez se utiliza más lo que es el de cierre solo. Y lo que estaba diciendo antes, cuando es una conversación que es privada y familiar, puede emplearse, pero no, por ejemplo, si yo voy a escribir ahora mismo a la radio, yo no puedo poner uno solo. Tengo que poner los dos. Tengo que saber diferenciar los planos, cuando es un plano culto y público y cuando es un plano que sería mucho más íntimo y familiar. Y ese creo que es uno de los problemas, que no se distinguen.
Claro, el entender en qué plano estás hablando y qué lenguaje tienes que utilizar, que eso es tan antiguo como la humanidad, ¿no? El saber hablar
total.
Con la persona que te encuentras enfrente y en qué tono y en qué manera. Eso total. También sucede... con los emoticonos y con algún tipo de elementos que estamos utilizando, que es curioso porque uno se da cuenta de que hay gente que, como no sabe qué adjetivo utilizar o qué tono darle a la frase, utiliza el emoticono. Sí. También estamos perdiendo expresión.
Un emoticono, si es que en sí nada es malo, porque un emoticono puede servir para reforzar, pero el peligro está, como me estaba diciendo, cuando no tenemos recursos para recurrir al adjetivo adecuado. Ese es lo triste. Y tenemos que emplear un emoticono. Pero por emplear un emoticono como tal no es malo. Pero eso es verdad que es muy triste quien recurre al emoticono por falta de expresividad.
Mira, voy a aprovechar que tengo aquí a una profesora, Amalia Pedrero, para dar una clase de lengua que hace tiempo deberíamos haber refrescado, porque hay cosas que yo veo en determinados, incluso artículos de prensa, en ediciones sobre todo digitales, que están mal escritas. Por ejemplo, las palabras fe y guión, que no llevan tilde, aunque haya quien crea que sí.
Los monosílabos, como tal, son de llevar tilde en la ortografía del año 1959. Lo que pasa es que guión no se consideraba monosílabo. Uh-huh. Por eso llevaba tilde. Pero a partir de la ortografía de 2010, la última, ya no lleva tilde nunca.
Uh-huh. ¿Y qué diferencia de las palabras ala sin H y ala con H, que esa también es una de las habituales?
Ala sin H es la de los animales.
Claro.
Y con H es una interjección, ala.
Pues esto que parece tan obvio es uno de los probablemente mayores errores que suelo ver yo a diario cuando me mandan un mensaje o cuando veo algún comentario de alguien en prensa.
Si me permite,
sí,
yo noto mucho lo que son palabras juntas, palabras separadas. O sea, cuando le dices que Osea se escribe separado, te dicen, ¿de verdad? Dice, vamos, como que le diga. sin embargo, junto, separado, este tipo de cosas también se están incurriendo muchos errores.
Hay una cosa, yo soy de Bilbao, soy vasco, entonces claro, usted ya sabe que dependiendo de la región del país, lo del leísmo, el laísmo y el loísmo es todo un mundo, todo un planeta. Entonces, yo tengo una especie de obsesión por intentar hacerlo bien, pero no crea, a veces me cuesta. Porque hablo con una persona que cree que habla correctamente, pero también tiene algún leísmo, laísmo, loísmo. ¿Esto es una cuestión muy, muy típica de la lengua española o no?
Esto es muy típico, se genera en Castilla. Entonces, Castilla es leísta, laísta por excelencia. ¿Por qué? Porque en Castilla no se distingue por funciones sintácticas, sino por el género del referente. Entonces, cuando es masculino será leolo y cuando es femenino será la, independientemente de la función sintáctica. La norma es que sigue la función sintáctica. ¿Qué es lo que pasa? Que pega una patada en el oído. Bueno, los de Bilbao son leístas extremos.
Sí.
Lo siento mucho.
Sí, sí, lo somos,
A ella, le vi, porque es a ella le quiero mucho. Sin embargo, en otras zonas donde ese la pega una patada en el oído de la dije, emplean el le más veces que cuando se debería emplear.
Sí, en efecto, es que el profesor Vilcha siempre me echa la bronca a mí con lo que acaba de usted decir y tiene toda la razón. En la lengua española utilizamos palabras que proceden de otras lenguas. Estos vocablos tienen una terminología y la mayoría proceden del inglés y alguno del francés también, ¿no?
Sobre todo el inglés. Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial es el inglés la lengua que se constituye como la lengua de Estados Unidos, es la primera potencia mundial y a partir de ahí es la mayor influencia del inglés. Francés ya muy poquito. Siglos anteriores sí, pero ya actualmente no.
Pues gracias, profesora, gracias Amalia Pedrero, profesora de Lengua Española de la Universidad CEU San Pablo, por haber compartido con nosotros estos minutos y por esta clase que nos ha dado tan generosa que hemos compartido con los oyentes de Herrera en COPE. Gracias y un abrazo.
Igualmente, encantada yo también. Buena mañana, hasta luego.
Hasta mañana. María Ruiz, con buena letra y mejor ímpetu, nos va a contar qué es lo que han contado precisamente, y vale la redundancia, los oyentes de Herrera en COPE, ¿verdad, María?
Hola, John, ¿cómo estás? Pues mira, hay que tener mucho cuidado con esos objetos que se dejan en la infancia y que 20 años después siguen perdidos y yo creo que sin retorno.
Pues lo que yo dejé prestado y nunca me devolvieron fueron unas alas para disfrazarse de hada. Eran unas alas muy grandes, muy especiales, azules, que medirían aproximadamente 1,5 metros. Nunca he visto unas alas tan grandes como esas. También dejé, bueno, unas orejitas para disfrazarse de elfo y una corona de flores. Al final, van pasando los días, te da vergüenza insistir en pedirlas las semanas, los meses. Mucha y a vergüenza. Día de hoy, bueno, si alguien está en mi situación, ser espabilados, no tengáis vergüenza y pedirlo, porque es algo que nunca se olvida. Que me devuelvan mis alas, por favor. Si esa persona me está escuchando, devuélveme las alas.
Qué bonito, además, devuélveme las alas. María, ¿a ti te ha pasado algo así?
Pues mira, me pasó cuando era pequeña también, que vino una amiguita a casa, dejé una película y nada, pues esperándome a yo.
Vaya, por Dios, ¿qué película era?
Bueno, ni me acuerdo, una de Disney.
Vete nada, digo, porque si no lo proclamamos aquí a los cuatro vientos, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Luego hay otro tipo de préstamos, John. Dime. Pero es que este es mejor no hacerlo.
Yo lo que más he dejado ha sido dinero. Uf. Y no me han devuelto. Y por más que pido o insinúo, aquí sigo. Y no te hablo de un día, ni dos, ni una semana, de años. Y lo saben muy bien que me lo deben. Así que para mí eso es de lo peor.
Pobre cepillón.
Hombre, es que estamos hablando de que ya sabes que hay gente que cree que cuando le dejas dinero es que le regalas dinero y no es lo mismo.
Totalmente. Y qué suculentos son los libros para pedir prestado y qué difícil es devolverlos. Es que siempre se olvidan.
Yo ya estudiaba fisio y terminé la carrera. Pues tuve un paciente que me pidió, por favor, esos libros, tal. Y yo, que no me gusta mucho prestar libros porque sé que luego nunca los devuelven. O cuando los devuelven ya muy estropeados. Dije, bueno, venga, para ganarme el paciente le di la colección de libros. Y efectivamente no me había equivocado. Estamos a 2023 y sigue sin habérmelos devuelto. Así que si ese señor me escucha ahora, porfa que me diga dónde quedamos y a ver si me los puede devolver.
Es que ¿cómo son los libros? ¿Tú has prestado alguno o qué?
Sí, sí. Además, lo que más rabia me da es que te diga, no, es que todavía no lo he leído. Entonces, ¿para qué me lo pediste? Que claro, que es que todavía es peor, pero bueno, es lo que hay.
Pero ¿y qué me dices de esos vecinos que bajan a tu piso, a por la batidora, o la sal, más común, y acaban llevándose de todo?
También le presté una cocina de estas de butano y le presté un butano de estos portátiles. La freidora que yo no la usaba, se la presté y también se la quedó cuando me vine yo. El taladro lo tenía ya siempre en su casa, mío. Pero ese sí, ese antes de venirme, como me mudaba y tenía que hacer agujero, pues ese sí se lo pedí.
Menos mal que bueno, al menos el taladro...
Y tú me dirás.
Y luego tenemos oyentes que están reflexionando sobre este tema y mira lo que nos dicen.
Hay un dicho que dice que solo hay alguien más tonto que quien presta un libro y es aquel que lo devuelve. Buenos días.
Pues
con esa premisa vamos mal.
Y ahí lo tenemos todo, nada, si ya sabéis, siempre os escuchamos y os oímos en el 699-1314, 699-1314.
¿Quién ganó el debate? ¿Quién estuvo más fino? Feijóo puso contra las cuerdas a Sánchez, pero ¿fue Sánchez luego el que se logró arrinconar a Feijóo? Pues Pilar, vamos a verlo creo en unos minutos, ¿no?
Sí, vamos a hablar de ello, que es la resaca del debate al que asistimos anoche. Bueno, yo creo que lo vimos prácticamente casi todos. ¿Lo viste tú, John, por cierto?
Sí. Bueno, hubo ratos que pegué cabezazos, ¿eh? Porque...
bueno, como todos. Porque sí es verdad que se interrumpieron mucho, se acusaron mutuamente de mentir, pero ninguno le decía al otro en qué estaba mintiendo realmente, ¿no? Bueno, hay muchos datos que analizar de ese cara a cara que tuvo lugar ayer entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. ¿Quién estuvo más sereno, por ejemplo? ¿Qué fue lo mejor y lo peor de cada candidato? ¿Su fortaleza y su debilidad? Bueno, pues todo esto lo vamos a analizar enseguida en mediodía y lo vamos a hacer con Pablo Carvajosa, que es coordinador del Club de Debate de la Universidad Pontificia de Comillas y que precisamente de esto, de debates, sabe y mucho. Todo esto y otros muchos contenidos, más historias enseguida en Mediodía COPE.
Ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llevan 4 años esperando y la cuenta atrás ha comenzado. Más de 2 millones de jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos españoles, peregrinarán hasta Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. El mayor encuentro de jóvenes de todo el mundo. Los detalles, los peregrinos y los preparativos te los contamos en Iglesia Destino JMJ. El sábado y domingo a la 1 de la tarde en 13.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
El verano sigue, las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar, ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día de calor extremo en Madrid. Hoy de nuevo vamos a alcanzar los 40 grados. Un ambiente sofocante porque además está acumulado ya en el suelo, ¿verdad? Que no solo afecta a las personas, sino también a los animales. Enseguida te voy a contar hasta qué punto y cómo podemos prevenir los golpes de calor para con ellos. Pero antes, quiero hablarte de que el uso de préstamos rápidos y de tarjetas de crédito ha venido aumentando de manera exponencial en los últimos años y en ocasiones, claro, para combatir de alguna manera los momentos de dificultad económica.
Eso es, John, pero existen otras alternativas legales que ayuden a quienes pasan por momentos económicos complicados derivados de las deudas, como las que nos ofrecen en el despacho de abogados de Udafix.
Sandra López es directora de asesoría de Udafix. Sandra, ¿cómo funcionan vuestros servicios? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, como decíais, el uso de préstamos al consumo y de tarjetas cada vez es más habitual y más sencillo de adquirir, ¿no?, para muchas personas. Y realmente es una buena opción cuando tenemos un problema financiero puntual. Sin embargo, para muchas personas y familias resulta al final un préstamo más del que, unido a las cuotas de otros préstamos y otras tarjetas y sumado a nuestros gastos básicos como el alquiler, la comida, los suministros, pues al final se hace una gran bola de nieve que es inalcanzable para poderla pagar. En Deudafix lo que hacemos es ayudar a cada día pues a cientos de personas para poner fin a estas deudas, bien mediante una reestructuración de esa deuda para que se pueda pagar de una manera mucho más cómoda, o bien mediante el procedimiento de ley de segunda oportunidad, que lo que permite es cancelar hasta el 100% de esas mismas deudas. El proceso es 100% eficaz porque lo que logra es volver a empezar de nuevo sin deudas, acompañando desde luego pues a nuestros clientes desde el inicio con un asesoramiento totalmente gratuito para valorar la opción que más le conviene hasta el final del proceso.
Uh-huh. Y Sandra, bueno, pues seguro que hay algunos oyentes que se han podido sentir identificados y necesitan obtener un asesoramiento gratuito. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Nosotros trabajamos en toda España y nuestro horario de atención es muy, muy amplio. Estamos abiertos de lunes a jueves de 9 de la mañana a 9 de la noche y los viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Sí quiero decir que las deudas sí que tienen una solución y, por supuesto, estaremos encantados de ayudarles si nos llaman a nuestros teléfonos gratuitos 621-199-977 o al 919-492-222 marcando la extensión 1. También, por supuesto, en nuestra web
www.deudafix.es. www.deudafix.es. Muchas gracias, Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, y un abrazo.
Perfecto, muchas gracias.
Y ahora vamos a hablar de cómo afecta el calor a los animales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la paraguaya que puedes llevarte por 1,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Segundo día de gran calor en Madrid, en el que hay que seguir cumpliendo las recomendaciones de los expertos para evitar los golpes de calor y, sí, y también, si tienes algún tipo de enfermedad, alguna dolencia, pues también el incremento de ella.
Claro, lo acabamos de contar, ¿verdad? Beber mucha agua, mantenernos a la sombra, comer de manera ligera. Afectan los golpes de calor y el calor mucho a los humanos, pero también a nuestras mascotas, y debemos estar en alerta también con ellos. Tú lo sabes bien que tienes a William, ¿eh?
Totalmente. Además, los animales son los más inteligentes porque siempre buscan el lugar más fresco de donde se encuentra. Joaquín Sánchez Viñuales es veterinario y lo sabe bien, porque el calor afecta y mucho a los animales, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, yo, Mónica, encantado de saludaros. Pues obviamente sí, los animales, al igual que las personas, tienen unas temperaturas corporales basadas ajustadas a cada especie, y cambios bruscos pueden afectar de manera significativa su actividad vital. Por ejemplo, en el caso de la exposición al calor de manera continuada, pues puede producir deshidratación, cefaleas, hiperventilación, fatiga, convulsiones e incluso la muerte del animal. Entonces hay que tener cuidado.
Por ejemplo, para las mascotas, los perros, ¿no? Que es lo, sí, que la gente tiene más. ¿Qué debemos observar? ¿Qué síntomas tenemos que estar ahí atentos?
Pues a ver, lo más claro y evidente empiezan con aumentos de la respiración, jadeo, fatigas. Luego podemos observar también enrojecimiento de las encías, ¿no? Y bueno, ya en casos más complicados podemos observar la coloración azul de la lengua, ¿no? Que significa que hay un problema ya más grave de oxígeno, de captación de oxígeno. O ya situaciones en las que el animal puede estar en shock, como observarle en el suelo tendido, que no se puede levantar, etcétera.
Claro, hay que tener, por ejemplo, yo tengo un gato, claro, el gato en casa, él busca el lugar más fresco y es más independiente en ese aspecto, pero hay mucha gente que comete el gravísimo error de salir, por ejemplo, en días de verano con un calor terrible a pasear con el perro, cuando el perro en ese caso puede pasar las canutas y con tal de no abandonar a su dueño, seguir y seguir.
Por supuesto, John, ahí tiene usted toda razón. Es decir, hay que intentar usar el raciocinio, ¿no? Y intentar salir en horas pues prontas por la mañana y tarde por la noche cuando las temperaturas son más bajas, y evitar los paseos a mediodía. Es decir, ya sabemos que las recomendaciones son que salga tres veces el perro, pues hacer sus necesidades pues a la hora de mediodía, que sea rapidito y para subir, sobre todo también que las aceras están abrasando y se pueden, claro, quemar las almohadillas.
Claro. Hablabas antes, Joaquín, de los perros, pero también mucha gente tiene gatos. ¿Los síntomas son parecidos?
Sí, los síntomas son los mismos. Los síntomas en perro y gato es el mismo, exactamente.
Ajá. Lo de las almohadillas es importante, eso que acaba de decir el doctor. Claro, porque es que se queman literalmente. O sea, las pasan canutas, sí, y se abrasan, y luego hay que tener cuidado y tener una recuperación para con ellas, ¿verdad?
Por supuesto, aparte que lógicamente ellos continuamente, para poder moverse, están apoyando de manera continua, y luego las cicatrizaciones son mucho más lentas. Es decir, no es un proceso fácil. Cuando tenemos una abrasión de las almohadillas, lógicamente no es una zona en la que va a estar en reposo, sino que continuamente se va a estar erosionando y magullando, por lo que el tratamiento es complejo en ese sentido.
Claro, bueno, pues nos quedan claros los consejos. Yo no sé si podemos también darles algún alimento fresquito a las,
sí,
mascotas.
Sí, por supuesto. A ver, lo más importante, ¿no? Es decir, que tengan agua fresquita a disposición en casa todo el tiempo, súper importante, cambiársela todos los días. Y pues mire, la sandía, que tiene mucha cantidad de agua y tampoco la proporción de azúcar y demás tampoco es tan elevada comparada con otras frutas, es muy buena. Poderle unos trocitos de sandía fría, pues le va a venir muy bien.
Sí, y además incluso helada, ¿verdad? Que esté allí fresquita para que pueda pegar unos lametones. Que pueda pegar unos lametones. Y son felices.
Como un polo.
Sí, de hecho lo hacen
No sabía.
En los dos lo hacen mucho, sí. Y mi gato... Mi gato, no te creas, que cuando ve un hielito por ahí, de vez en cuando le pega un poquito, lo justo para refrescarse. No creas, son mucho más inteligentes que nosotros.
Hombre, desde luego. Claro,
de hecho, ya para terminar, Joaquín Sánchez Viñuales, hay que fijarse en los animales, que donde ellos van es donde más fresquitos está, ¿verdad?
Siempre sé que resguardan en la sombra, que se está bastante mejor.
Porque son más listos que nosotros. Joaquín Sánchez Viñuales, veterinario, gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes, buen día.
Y ahora llega Mediodía COPE con España y el mundo como información.